más me preocupa, Alejandro, ya en un marco de sinceridad, sin atacar a nadie, es que en la medida en que no tengan la valentía para reconocer la realidad, que es lo que yo le decía otro día al ministro Galassi, no se puede gobernar desde la virtualidad de algunos medios de comunicación amigos, de algunos periodistas que hablan por el gobierno o de los portales. Porque mientras se dedican a gobernarlos por la virtualidad, la realidad la sufrimos. Entonces, es horroroso que un ministro, y digo, vos viste las consideraciones políticas que tengo para con el ministro, pero no ni siquiera fue sano políticamente, ni siquiera fue atinado decir está bajando la tasa de homicidio cuando justo había perdido la vida un chiquito de 11 años, 5 cuadros hasta el gobernador. Me parece que, repito, el camino a la prudencia es de doble mano. Y así como los opositores tenemos que ser prudentes cuando criticamos y criticar con prueba en la mano, yo lo que dije de la parte de publicidad es porque está en un decreto y hay una investigación periodística detrás, y cuando yo sostengo la cifra estadística es porque le hemos mandado a pedir al ministro durante mucho tiempo la estadística y nunca mandó. Cuando decimos el avance del narcotráfico, lo vemos porque lo palpamos, y de hecho la comisión que yo integro se reúne permanentemente con vecinos de toda la provincia. La verdad es que las cosas que nosotros hemos sostenido lamentablemente se han ido cumpliendo. Y nunca he dicho algo en mi vida como legislador, ni como concejal, ni como diputado, de lo cual no tuviera una documentación de respaldo. Entonces, se puede compartir, no se puede compartir, lo que no se puede negar es lo que yo digo. Por eso, siempre lo desafío al gobierno, que si le gusta o no le gusta, diga si lo que yo digo es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que a la sociedad, en el fondo, le importa y qué es lo que la sociedad quiere? Y pedirle, sí, al intendente, que la próxima nos invite, que con gusto vamos a participar, y que la política santafesina no necesita medidas efectistas.
Ahora, hay, medidas efectivas. Vamos a una cuestión de fondo, que creo que es importante, porque a mí, nosotros hablando con el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, realmente un poco más se reía, ¿no?, cuando le planteamos si ellos desde el Colegio de Abogados, como auxiliares de la justicia, veían alguna actitud destituyente en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál sería, a ver, en qué se puede sustentar una teoría de destitución o destituyente al gobierno de la provincia?
Bueno, yo no la veo, pero además quiero plantearlo al revés para que la gente lo comprenda. ¿Cuál es el rol del legislador? Yo te voy a decir lo que yo creo. El legislador para mí tiene dos funciones. Una, que es un fiscal por antonomasia. El legislador controla naturalmente el acto de gobierno. Y dos, la primera, ayuda a gobernar. La de ayudar a gobernar, no hace falta que la rediga yo. La reconoció el propio Galassi cuando dijo, la legislatura nos votó todo. Y vos sabés los problemas internos que hay en el justicialismo, entre los que dicen, están los acuerdistas, los que le votan todo al gobierno. Hay un mar de crítica en esto dentro del PP.
Si vos estás inmerso en un proceso de destitución, no aprobás presupuesto. Eso de cajón.
No paga,
es una herramienta fundamental.
No pagan los sueldos.
No aprobás emergencia en seguridad. No aprobás
la reforma tributaria.
La reforma tributaria. No aprobás la posibilidad que se endeude. Es decir, quitas fundamentalmente esas herramientas de gobernabilidad que todo ejecutivo necesita. Ese es el punto en donde vos, si efectivamente tenés intenciones de desestabilizar a alguien, lo que haces es quitarle esas herramientas que son las que después hacen que se administre los fondos públicos. Lo demás a mí me da toda la impresión de que está inmerso en el marco de las diferentes opiniones que históricamente han ocurrido en Santa Fe. Digo, porque si es por comisiones investigadoras, acá hubo comisiones investigadoras durante la gestión de Obey, por ejemplo, el vaciamiento de la caja de jubilaciones que tenía integrantes, entre otros, por ejemplo, Acechi, hoy funcionario de...
estuvo en lotería. Estuvo en el puerto hoy. Y en lotería. Bien. ¿No está en un nodo?
Jorge Gem estuvo en la comisión investigadora, en donde se trató de dilucidar qué es lo que había ocurrido con fondos para las inundaciones en la gestión de Valvarrey. Entonces, no es que es la primera vez que hay una comisión investigadora. Hay comisiones investigadoras que normalmente los oficialistas son reticentes a ocupar esos espacios porque sienten que es básicamente una crítica política, que de hecho lo es también, sí, por supuesto que lo es. Entonces, cada vez que alguien es oficialista, no integra esas comisiones investigadoras. ¿Cuándo las integran? Cuando son oposición. Esto me parece que es algo que se repite a lo largo de los distintos gobiernos. Pero, en definitiva, enmarcarlo esto en un contexto de victimización, en donde cualquier tipo de crítica que tenga que ver con el narcotráfico, con la cantidad de policías, yo creo que Santa Fe es récord en términos de detención de policía, pero no por parte del gobierno provincial, sino por parte fundamentalmente de la justicia federal, que es la que en este ámbito actúa. No hay un solo caso de una provincia que tenga, más allá del problema central del narcotráfico, que es un problema en la Argentina, los datos que podemos encontrar en Santa Fe.
Santa Fe tiene el 400% por encima de la tasa de homicidio. Santa Fe está en el 24,6 y la media nacional está en el 6%. Pero por eso yo digo, en medio del debate entre lo que uno dice y lo que dice el gobierno, me parece que lo que importa es la realidad. Y la realidad marca esto. Marca que después de Toñoli, del cual decían que era un preso político, sí, el gobierno lo defendió, de 5 policías que seleccionaron por delitos complejos, 3 están presos por relación con el narcotráfico. No los seleccionamos nosotros, sino que los seleccionaron ellos. El subjefe de Reconquista, que cayó detenido y dice que tenía droga para ser sembrada. Venía a hacer un operativo con la gente del ministerio, manifestado como exitoso, hicieron 16 allanamientos para secuestrar 1,700 kilos. O sea, menos de 110 gramos por operativo.
Descubren un prostíbulo de muchachas de 26, 27 años, 30 años, y hablan de liberaron a víctimas de trata de personas y no hay un solo detenido. Y estamos hablando de...
Se roban un camión con escucha en la autopista. El 70% de la droga que decomisa la policía de la provincia es por hecho fortuito, fuerza mayor o situación de calle. Es decir, y no hay investigación previa, a lo que algunos podrían llamar entrega pactada. Pasa los problemas que tienen con el problema de prostitución, por lo menos ligado en la municipalidad de Rosario. Hoy dicen que Medina es narcotraficante, pero cuando Lichi le habilitó el negocio era un empresario, un Rosario.
El Esperanto.
La verdad es que yo creo que en este ida y vuelta, lo que hace falta es decir la verdad. Yo en esto comparto con el gobernador, hay que decir la verdad. El gobernador debe decir, ¿estaban autorizados o no para tocar la computadora de Medina 2 funcionarios que dependen de Galassi? Y de hecho que no lo estaban porque la prueba está escrita. Y quiero volver a esta relación del gobierno...
El papelón de Viena, que salen a hacer un abrazo por las escuchas telefónicas y después la mitad de las escuchas eran valederas. Y la otra mitad, la otra mitad son mentiras porque nos involucran a nosotros.
Quiero volver al tema de la escucha, porque ahí está el tema central del destituyente. Quienes se trataron, quienes se autotrataron, se autoincriminaron por recibir dinero del narcotráfico, escuchen con detenimiento del oyente esto, fueron los propios integrantes del gobierno de la provincia de Santa Fe, es decir, el propio Frente Cívico y Social, en ello digo radical y socialista. ¿Por qué manifiesto esto? Porque señalaba Alejandro las escuchas tienen 2 partes. Una parte era la de Viena y Viena y Campolini, y la otra parte era las escuchas que decían, la misma escucha, que decían que Alvarado, los monos, Medina y el francés habían puesto plata para la campaña.
El problema es que el gobierno, al dar a conocer esas escuchas, habilita que las escuchas se conozcan de manera completa. Porque son los mismos actores.
Pero déjenme tener la idea del razonamiento. ¿Quiénes creyeron plenamente en las escuchas? ¿Nosotros o el gobierno?
El gobierno. En esa primera etapa el gobierno. Así que organizó un abrazo simbólico.
La prueba, vamos a nuevo. Los que creyeron fielmente en la escucha fueron el gobierno. Yo para que el oyente siga. 2. Las escuchas, como prueba, son indivisibles. Usted no puede decirte una parte y negar otra. Si usted dice una parte...
Periodísticamente sí se puede manipularla, judicialmente
bueno,
no.
Vámonos. Muy bien. 3. Los que pusieron en duda la escucha fuimos nosotros. Porque yo, en todo caso, si hubiese hecho lo que hizo el gobierno de creer en las escuchas, cuando abrazaron tribunales, yo debería haber perdido el juicio político al gobernador. Yo en todo caso puse en duda, dije, miren, esto es lo que dice en la escucha, yo no sé si es cierto o no. Entonces me parece que hasta en este caso hay un caso de prudencia o de sincericidio por parte del gobierno. La verdad es que los que se autoimputaron tener relaciones de dinero del narcotráfico fueron ellos. Esto lo quiero dejar en claro porque a veces pasan tantas cosas y dicen tantas declaraciones que uno perdía todo el tiempo contestándole.
A propósito de eso, no me quiero ir sin preguntarte lo que dijo Galassi, que básicamente te definió como un mercenario, que has estado en la política hoy aquí, mañana allá, fíjense, revisen. Y seguramente escuchaste esto que dijo Galassi. Sí. Y no tuve la oportunidad de preguntarte qué opinas al respecto.
Bueno, yo le digo, me parece que es un error, me parece que es una bajeza al ministro. Y creo que esto corresponde a que el ministro lo que intenta siempre, el socialismo, es descalificar al cartero para desprestigiar la noticia. Yo nunca negué mi pasado por la democracia progresista, lo he dicho públicamente, lo he hablado 200 veces, y el partido al cual le debo mi formación
concejal, digamos.
Fui concejal, claro. De la democracia progresista, no tengo por qué decir. Y después de ahí...
Aparte, no se puede asustar tanto Galassi de la democracia progresista, que es un aliado del Frente Cívico Social.
Pero yo, digo, en mi caso particular, yo fui concejal de la democracia progresista. Participé en la democracia progresista de todo el proceso del esquema de alianza. O sea, no me voy de ahí. Y de ahí, cuando me fui con Oscar Martínez a un sector del peronismo. integramos una lista de diputados del problema y me quedé ahí. Digo, si eso es un pecado mortal, yo sinceramente no me voy a poner a dar nombre de quienes tuvieron un partido y se fueron a otro. O de la alianza que se hizo en su momento y se hizo en otro lado. Pero la verdad que creo que, insisto, yo creo que lo de Galassi es tratar de desprestigiar, porque no tiene otra cosa. Si el ministro tuviera otro elemento para desprestigiarme o denotarme, de hecho no se quedaría con esta cuestión tan pequeña. Me parece que si el ministro me tuviera a mí en la posibilidad de denunciarme un acto de corrupción o de mal manejo o de cualquier tipo de circunstancia, bueno,
hubiese usado. Pero Galassi ya tiene para desprestigiarte al corrupto del Conicherep con sus boludeces cotidianas. Bueno, diputado, gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes por este espacio y ojalá, repito, que el intendente de la prisión
nos invite, creo,
que vamos gustosos.